transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo Déjame que te cuente. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, este domingo en la noche. Wow, terminando una semana realmente ultra ajetreada en términos noticiosos, en términos de información.
Así es, en Cuba siguen pasando cosas, sigue habiendo apoyo internacional. Siguen habiendo manifestaciones en favor del movimiento que ustedes han iniciado con la reacción del 11 de julio y así sucesivamente.
Eso no lo para nadie. El 11 de julio fue solamente el retirar la espoleta. De ahí no ha parado y no va a parar. Estamos todos convencidos que el régimen comunista va en caída libre. La sociedad civil cubana ya tomó la decisión y así es como vamos. Y fíjense, mis amigos, que en definitiva la comunidad internacional lo ha notado, hay un apoyo absoluto y irrestricto. La Unión Europea ha demandado la libertad de los manifestantes detenidos arbitrariamente en Cuba. El régimen, por supuesto, se ha defendido acusando a Josep Borrell de mentir y manipular. Un Josep Borrell que no necesariamente significa que sea comunista, pero que sí ha sido un simpatizante de la izquierda, como toda esa Europa que no comprende muy bien cuál es el fenómeno dañino de un régimen cubano de 62 años. Una Europa que inclusive llegó alguna vez a sonreírle a Chávez,
claro,
y que no identificaba cuál era el nivel de daño que estos elementos eran capaces de cumplir. Pero bueno, en fin, la Unión Europea se ha dado cuenta, hay también un trabajo muy importante desde los Estados Unidos. Los congresistas cubanoamericanos han sido fundamentales en esto, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, en fin, el senador Marco Rubio, han impulsado una cantidad de solicitudes al gobierno de los Estados Unidos que se muestra, aunque tal vez un poco lento, como dicen algunos de ellos en su toma de decisiones, sí se muestra decidido toda vez que se ha dado cuenta que en definitiva, con los cariñitos de la era Obama, no se logró absolutamente nada más que no fuera un régimen comunista fuerte, humillando a un pueblo masivo, pero muy indefendido y muy desprotegido. Esto ha hecho que los congresistas exijan a la administración del presidente Biden más liderazgo en torno a la crisis que vive Cuba, una crisis que tiene montones de personas desaparecidas, atrapadas en cárceles, en situación de un presidio injusto, como por ejemplo José Daniel Ferrer, que continúa desaparecido, y que toda Cuba, su familia por supuesto comenzando, y como les digo, toda Cuba y la comunidad internacional, teme por su integridad física. Incluso Amnistía Internacional ha exigido su libertad. Así es más o menos como se maneja esto. Los cubanos, mientras tanto, siguen denunciando que sus familias están desaparecidas tras esta reacción que ha habido por parte de la sociedad civil cubana ante el régimen comunista. Otro líder, el del Movimiento San Isidro, Otero Alcántara, está rapado y encerrado con presos comunes. Y él se pregunta por el Osorbo Esteban y los detenidos en las manifestaciones. Otero Alcántara, del que se ha visto en qué condiciones está, en fotografías, y en realidad el nivel de castigo es tremendo. El presidente Biden se ha reunido con representantes de la comunidad cubanoamericana y dice estar escuchando lo que los cubanos directamente le están contando. Ahora bien, hay cosas que están ocurriendo de las que se hablan poco porque pareciera que el régimen comunista sigue teniendo algún tipo de influencia sobre las comunicaciones y sobre el cómo la gente se comunica con los otros. Todos sabemos que hay un blackout grande, pero siempre se filtra. Y estos 6 altos uniformados del régimen comunista, estos 6 militares de la era Castro, estos 6 devotos de Fidel y de Raúl, que a la hora de esta producción, digamos, van seis, pero vamos a ver dónde va a ir a parar esto. Estos seis altos militares fallecidos, Donatella.
A mí me suena eso sumamente sospechoso. ¿Cómo es posible que en un lapso de 10 días se mueran 6 personas? La única explicación para mí, la primera que viene a mi mente es que se infectaron todos por COVID. Esa es una buena posibilidad, considerando la pandemia, considerando los altísimos niveles de contagio que hay de COVID-19 en Cuba. Y por más que sea, estas personas pueden haber estado juntas. Imaginemos que estaban todos juntos tratando de trazar estrategias a partir del 11 de julio, cuando se presentó la rebelión popular, y entonces estaban tratando de trazar algún tipo de correctivo, cómo mandaban a los esbirros a reprimir, etcétera, y estuvieron juntos y alguien estaba enfermo y contagió a todos estos pobres viejitos inútiles. Pero, por otro lado, es sumamente sospechoso porque por esa misma reunión que imaginamos que puede haber ocurrido, a lo mejor ellos se oponían a que hubiera violencia, a lo mejor ellos se oponían a que los militares fueran a disparar contra el pueblo y de alguna manera pueden haberlo manifestado y entonces, por supuesto, siendo el régimen lo brutal que es posible que sencillamente los estén acabando uno detrás de otro. Para mí puede haber habido, aquí nuevamente especulando porque no hay manera de saber, el régimen cubano mantiene silencio hermético sobre la muerte de estos individuos, especulando nuevamente, puedo perfectamente suponer que ellos se rebelaron y están siendo acabados por su rebelión también. Esa es una de las dos posibilidades. De otra, no se explica, sencillamente no se explica.
Ha habido un llamado de parte de ex militares, ex uniformados, ya en situación de disidencia, en el exilio, en fin, retirados, pidiendo que por favor las fuerzas uniformadas del régimen no dispare contra el pueblo.
Y efectivamente, desde el exilio, las organizaciones de cubanos desde el exilio le hicieron un llamado muy especial a los militares, que no se sumaran a masacrar al pueblo.
Efectivamente, pues algo también podría estar teniendo que ver en términos de que la familia militar es una sola y se comunica, y eso pasa incluso por arriba del mismo régimen. Si alguien descubrió que todos estos personajes han estado comunicándose, que a alguno de ellos, de los que inclusive están activos, les ha parecido un exabrupto, como sí lo ha sido, este ataque desmedido en contra de la sociedad civil, pues esto puede estar siendo una purga. Esto puede ser un algo como que tenemos que retirar a un montón de gente que ahora está débil, que ahora ha sacado una síntesis y ya no comulga con que esto hay que pararlo como sea. Y bueno, ya son muy viejitos, por lo tanto hay que cambiar los cuadros, hay que sacarlos de alguna manera para que entren los nuevos. Van a ir saliendo los devotos de los Castro y seguramente van a ir entrando los devotos de Díaz-Canel, como pasa en Venezuela, que fueron saliendo los devotos de Chávez y solamente quedaron Maduro y Diosdado Cabello. Y ahora en las Fuerzas Armadas han ido tomando sus posiciones los devotos de la nueva jerarquía comunista, que son Maduro y Diosdado Cabello.
Que por supuesto también forman parte del grupo de los narcotraficantes, de los que tratan con personas, de los que se ponen de acuerdo con la FARC y el ELN, es decir, están consolidando lo que llamamos una narcotiranía, que es un crimen organizado común y silvestre.
Esto es muy a la usanza soviética, antes de que cayera el muro de Berlín y estuviésemos pues en plena efervescencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se arreglaban las cosas ahí. También pasa así en China, ¿eh? Cuando hay que desaparecer a alguien, pues simplemente se le desaparece.
Y no se da ningún tipo de explicación.
Ningún tipo de explicación, como ha pasado en Cuba, que estos caballeros los están tomando, los están cremando inmediatamente y listo, vamos a donde tengas que ir a parar. Es algo muy parecido a los juicios sumarios que se están haciendo a las personas que han sido atrapadas por el régimen en este acto de liberación de la nación que comenzó el día 11 de julio. Es algo muy parecido. Tú haces un juicio sumario, no das ninguna oportunidad y estas personas desaparecen, al igual como han ido desapareciendo estos otros militares de los que no hay ninguna explicación. Parece un juicio sumario.
Y también hay quien lo compara con aquella famosa noche de los cuchillos largos durante la época del nazismo, al principio de la guerra, antes de la guerra mundial en Alemania.
También llama muchísimo la atención, mi querida Donatella y amigos que nos están escuchando, la criminalización contra los ciudadanos de la raza negra. Esto se ha agudizado tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio, y hay una especie de vendetta, de venganza del régimen comunista contra la gente de color. Coincidentemente, hay una crítica muy fuerte también desde los Estados Unidos al movimiento Black Lives Matter, que dijo que defendía los derechos de la gente de la raza negra, y sin embargo no lo ha hecho, y ni defiende los de los negros americanos, y mucho menos el de los negros estadounidenses. Y este aparato, que dijo ser un aparato que luchaba por los derechos humanos, se ha plegado desde los Estados Unidos al régimen comunista cubano. De tal manera que salió del closet.
Le han salido sus verdaderos colores, es decir, el color rojo-rojito, en desmedro de la gente que se supone decían defender. La vida de los negros importa, por supuesto que importa. La vida de todos los seres humanos importa. Y entonces, ahora sí ya sabemos exactamente que este movimiento Black Lives Matter no es sino otra plataforma comunista en el mundo, tragadora de dinero y defensora de regímenes como el del loco este Díaz-Canel.
Fíjate que, hablando de Díaz-Canel, Donatella y amigos que nos siguen, los militares objetores de conciencia, este grupo de militares exuniformados, cubanos y algunos otros activos, pero que por supuesto de los que hay que proteger su identidad, son los autores del llamado a no agredir, a no disparar, a no humillar a la sociedad civil cubana. Bueno, este grupo, los militares objetores de conciencia, en representación de decenas de militares activos, ojo con eso,
muy importante,
y también otros que están en la reserva, han pedido al Tribunal Supremo de Cuba abrir un proceso contra precisamente Miguel Díaz-Canel. Tú sabes que la Organización Internacional Justicia Cuba tiene documentadas una serie de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y con tan poco tiempo dentro, digamos, de la tiranía como líder de esta enfermedad que se llama comunismo en Cuba, ya Miguel Díaz-Canel encabeza las denuncias por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
O sea que se ha aplicado el muchacho, se ha hecho experto, digamos que aprendió donde enseñaban, que era dentro del seno del régimen castrista, y ahora lo ejerce con toda plenitud, claro,
Y como cabeza de este aparato, pues termina siendo el responsable de toda esta situación que está ocurriendo, por no pararla, porque él tendría en sus manos, siendo el jefecito de toda esta barbarie, de parar todo esto. Bueno, la incitación para delinquir utilizando la violencia. Acuérdate del anuncio que hizo este elemento de que las calles eran de...
Absolutamente. El primer día de las protestas, que llamaba a todas sus huestes a parar toda manifestación o toda incitación en el sitio.
Y que las calles eran de los revolucionarios, no de los cubanos.
Correcto.
Ya, eso es un llamado al odio entre cubanos, unos con otros. El abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, genocidio y violación de las normas de derechos humanos son los delitos por los que este sucesor del tirano mayor, el títere, este Díaz-Canel, debe ser enjuiciado, según una comunicación dirigida al señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, que sabemos que es afecto al régimen comunista, pero es un trámite que hay que hacer y que hay que visibilizar.
Definitivamente.
Porque no se pierde la esperanza de que dentro de Cuba haya conciencias, haya atención a los llamados a favor de la sociedad civil, luego de 62 años que ya debería haber producido un modelo de pensamiento mejor ante tanta atrocidad por parte de elementos que están dentro del mismo régimen.
Y es que los milagros existen. A lo mejor dentro del cerebrito seco de tanto abuso puede haber un resquicio de conciencia, como tú mismo dices.
Sí.
Y a lo mejor alguna persona de esas pudiera considerar la posibilidad de recibir este tipo de solicitudes y al menos guardarla, al menos no destruirla.
A lo mejor estos 6 altos militares fallecieron por su conciencia. La carta de la que nos referimos, mis amigos, fue firmada por el general de brigada Rafael del Pino Díaz, el teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose, el teniente coronel Raúl Luis Risco Pérez, el teniente coronel Mario Rivas Morales, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez y el teniente Ángel Madrazo Giro, quienes, por supuesto, son parte de esta agrupación que podemos mencionar. Los que son activos, obviamente los vamos a cuidar porque no queremos engrosar esa lista de 6 altos militares que ya han fallecido. El texto menciona como cómplices por cooperación necesaria al ministro del Interior, general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general del Cuerpo del Ejército, Álvarez López Miera. Así es como están las cosas.
Álvarez López Miera también fue recientemente
sancionado,
¿verdad? Por, claro, Estados Unidos.
Todos estos individuos están sancionados. Y todo es parte de un plan de aplicación de justicia sobre Cuba que va a llegar. Por supuesto que va a llegar.
Obviamente va a llegar. Es cuestión de tiempo. Yo sé que el tiempo para nosotros los seres humanos a veces transcurre de una forma muy lenta. Pero la justicia, aunque tarde, va a llegar. Esto tengámoslo por seguro.
Bueno, y otra situación que se presenta en Cuba es el reclamo de los familiares de todas las personas que se encuentran desaparecidas, como les decíamos al comienzo del programa. José Daniel Ferrer es uno de ellos, ya lleva prácticamente 20 días desaparecidos. El Centro de Información Legal Cubalex se mantiene tratando de actualizar el listado de los arrestados y desaparecidos luego de este 11 de julio, donde se inició todo este reclamo y toda esta reacción a favor del encuentro con la democracia y la libertad en Cuba. Y bueno, Cubalex documenta la detención de más de un centenar de mujeres. Existen 711 casos denunciados por detención y desaparición forzada, de los cuales 164 ya están en libertad, y la consultoría legal asegura que 547 personas están aún detenidas o desaparecidas hasta la hora de la producción de este Déjame que te cuente. En declaraciones a los medios, las organizadoras de una iniciativa de monitoreo y verificación han podido comprobar que 134 de estos detenidos son mujeres y 568 son hombres, pero aún quedan 238 en proceso de verificación, personas que están en situación de desaparición, no se sabe quiénes son ni dónde están. La campaña Mujeres Cubanas, que participan en la política del Observatorio de la Publicación A las Tensas, se enfoca en la solidaridad con todas las mujeres cubanas encarceladas por haber participado en la reacción social que dio inicio el 11 de julio y que, por cierto, se mantiene ahí en efervescencia. Entre los casos más notorios está el de la joven de Cárdenas, Rocío Brito Torres, de 22 años, quien, según el testimonio de su propia suegra, fue detenida, arrebatada de los brazos de su bebé de apenas un año. La tomaron y se la llevaron.
¡Qué
así
espanto!
Como tal,
con
su bebito, con su bebito en los brazos. También está el caso de Gabriela Sequeira Hernández, adolescente de 17 años.
Una menor de edad, pobre,
sí,
muchacha.
Condenada a 8 meses de cárcel. Y así suma y sigue, Donatella. La desesperación del régimen, el miedo del régimen, ha sido básicamente una herencia directa del miedo que tuvo la sociedad civil cubana, que ya no lo tiene y que ha reaccionado y está en la lucha por la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia. Hoy en día el miedo lo tiene el régimen y esta es su reacción.
Absolutamente, y esa demostración de fuerza excesiva, de abuso de derechos humanos, indica que realmente están bastante preocupados sobre la manera como el pueblo se ha manifestado y quieren evitar a toda costa que se vuelva a presentar, pero esto va a volver a ocurrir.
Miedo, sí, sí, sí.
Y
sí,
como el pueblo cubano no se ha detenido y sigue en las calles, va a seguir haciendo y esta efervescencia se va a volver a repetir con toda su intensidad y el pueblo cubano está pariendo su libertad. Pero quienes están regresando a periodos que deberían ser absolutamente superados son ahora la gente de Perú, que acaban de finalmente nombraron a Castillo como el tipo elegido, y entonces inicialmente ya este presidente Castillo ha tomado algunas medidas que son realmente indicadoras del camino que va a seguir el país. Al principio, antes de que nombraran, finalmente le dieran el cargo oficial a Castillo, personas allegadas a él o personas que iban a formar su gabinete, etcétera, se reunieron con embajadas o se reunieron con personas que tenían poder de decisión en mercados financieros, etcétera, etcétera, y les diría, no, miren, les aseguramos que el nuestro va a ser un gobierno en donde no se va a expropiar nada, donde toda se va a respetar la propiedad privada y todas estas advertencias típicas que hacen los comunistas, ¿no? Como para que, tranquilo, que no va a pasar nada, no te va a doler, es la puntica nada más. Esto es un chiste privado entre venezolanos, pero ustedes que son gente inteligente lo van a entender.
Absolutamente.
Pues fíjense que el presidente Castillo ha designado como primer ministro a un tipo llamado Guido Bellido, un izquierdista muy cercano a Vladimir Cerrón. ¿Quién es Vladimir Cerrón? El dueño del partido marxista-leninista, bajo cuya sigla se presentó Castillo a las elecciones. Ajá. Después, la izquierda moderada y urbana, que también apoyaba a Castillo, trató de poner a un personaje menos dogmático como primer ministro. Fíjense que durante el discurso de toma de posesión, Castillo tenía un discurso de alguna manera conciliador y hacía pensar que el tipo designaría a un hombre, a pesar de que fuera un tipo fuerte, una persona fuerte, sería más conciliadora. Pero no, resulta que ha nombrado a Bellido y de esta manera descarta en la presencia en el gobierno de importantes figuras como un señor llamado Pedro Franque, que era un economista con mucha reputación y que estaba llamado a ser ministro de Economía. La cercanía de este señor con Castillo después de las elecciones, me refiero a Franque, calmó un poco los mercados. Este señor Franque se reunió con las embajadas, los empresarios, para asegurarles que Perú no expropiaría empresas ni estatizaría su economía, como había insinuado Castillo en su campaña. Era esta una figura más sólida en el futuro del gabinete de Castillo. Sin embargo, escogió a este personaje Bellido y todo esto se ha echado para atrás. Franque, a la hora de su nombramiento, renunció a asumir el cargo. Franque no es el único que se ha mostrado molesto por el primer paso este que ha tomado Castillo. También hay otras dos figuras importantes de este entorno moderado que expresaron su desacuerdo. Uno de ellos es Julio Arbizu y otro señor llamado Ronald Gamarra, que son dos juristas reconocidos que defendieron a Castillo de las actuaciones de fraude electoral que vertió sobre él Keiko Fujimori. ¿Se acuerdan que Keiko Fujimori había dicho que había habido fraude electoral? Bueno, estos dos juristas defendieron a Castillo. Pero ahora, al ver el comportamiento de Castillo, y en vez de haber nombrado a una figura más conciliadora, nombra a este extremista. La confianza empieza a caer de inmediato, ni bien dos días en gobierno, y ya hace estas señales que dan mucha desconfianza en la población.
De hecho, llamó mucho la atención que el presidente llegó a la toma de posesión sin ningún cargo ministerial asignado. Él llegó absolutamente solo y luego de la toma de posesión fue que empezó a tomar decisiones sobre esto y se le ha creado esta situación donde parece que dentro de su conglomerado hay posiciones más férreas, más extremas y otras un poco más conciliadoras. Pareciera él ser un poco más conciliador y al segundo, tercero, cuarto día ya de su mandato presidencial existen serias dudas de que logre terminar el periodo, viniendo sobre todo de un quinquenio, de un periodo presidencial con 5 presidentes diferentes.
Exactamente, y uno de transición que tuvo que sostener un poco la estructura del Estado para que no hubiera el caos.
Eso significa que Perú no se gasta mucho en cambiar a los presidentes si no le funciona.
Esa es una esperanza para los demócratas, pero a la vez crea mucha confusión dentro del país y la gente no sabe realmente a qué se tiene.
Sí. Es complicado y eso es una aberración que distorsiona los mercados, es una situación que distorsiona las relaciones internacionales, el mismo trabajo de la gente, la posibilidad, los ahorros, en fin, los planes a futuro de las familias, de las personas. Es complicado. Eso que está pasando en Perú viene a hacer vibrar el tema informativo en toda esta América Latina, junto con lo que ocurre, por supuesto, en Cuba, que ustedes sostienen, esta búsqueda de la libertad, lo que pasa en Venezuela, en fin, lo que está pasando en toda América Latina. Desafortunadamente hemos terminado el tiempo el día de hoy, se consumió, pero la promesa es volvernos a encontrar el próximo fin de semana, Donatella.
Así es, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tratar de traerles un poco más sobre qué pasa en otros países para que ustedes puedan hacer un poco el contraste y nada, y mantenerlos informados de lo que podamos seguir sabiendo de lo que ocurre dentro y fuera de Cuba.
Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y esperamos la semana que viene poder tenerles mejores noticias. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.